Y en nuestra época, como si fuera otra época, se hacía, como decía Iván, de dormías ahí,
claro,
y así te ahorrabas el alojamiento.
O sea, yo la gente...
Porque el alojamiento también se está poniendo caro en Europa, ¿o qué?
Que se está poniendo caro, madre mía. Están unos precios...
Sí, es que yo lo veo, o sea, no...
Todos
no.
Los sitios turísticos están hiper mega inflados, pero infladísimos, que esto no puede continuar así. Esto va a petar, pero bueno. Yo
¿va
lo
a petar
digo,
qué significa?
Pues que si continúa esto 2 o 3 años más así, la gente va a tener que dejar de viajar.
No, van a haber viajeros homeless. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 40 de esta cuarta temporada.
Y hoy vamos a hablar de Europa, del Interrail y esas cosas, ¿no? ¿No vamos a hablar de eso? ¡Qué mirada asesina!
Bueno.
A mí me has dicho, ponme de título Perdemos Europa y perdemos el Interrail y cosas así. Yo he puesto, pues, yo me he preparado eso, el Interrail. Asústame.
Es que Iván no me hace caso.
No.
Bueno, somos Iván y Nuria, esto es un blog de viajes y hoy vamos a hablar de viajes.
Y otras cosas. Como siempre, porque viéndote la cara.
En las otras cosas, supongo que, a no ser que viváis en La Paz, Bolivia, que es mi alter ego, o lo estéis escuchando dentro de 6 años.
Que puede ser.
Que también puede ser, porque aquí, claro, se va poniendo en Spotify ahí aleatorio y puede ser cualquier momento. Pero para los temas de actualidad candente, porque a nosotros nos gusta hacer información.
Candente. A rojo vivo, claro. Estamos aquí.
Barreras 2.
Claro.
Ya que no nos llevan de comentaristas.
Qué lástima.
Pues, y todo el mundo tiene un cuñado dentro, pues decimos, pues nosotros vamos aquí a comentar nuestras cosas.
¿Por qué me incluyes?
Porque tú también comentas.
Ah, vale, pues voy a comentar, pero yo no sabía nada de esto, pero bueno, esto es una terrona.
No, en realidad es que han sido las elecciones europeas, y antes de que hayan sido las elecciones europeas, seguro que os han salido, bueno, no sé si seguro, porque a veces pasa, a veces no, pero no salen ahí como muchos anuncios de Europa, está en riesgo Europa, la gente... No sé, ¿no te sale ese tipo de anuncio?
Debo de vivir en Marte. Yo hasta el día de las elecciones, hasta el día antes, perdón, de las elecciones, no sabía ni si eran elecciones o no había elecciones. Porque no, primero, porque el mes de mayo
un poco sí que sabíamos,
sido...
un poco sí que sabíamos de, por favor, que no nos toque estar en la mesa, por favor, no tengo tiempo
o sea,
para estar ahí.
En algún momento me había llegado la información de que habría unas elecciones en junio y toda esa historia, pero ciertamente el mes de mayo ha sido muy, muy, muy loco, muy, mucho trabajo y... Luego, no sé por qué, supongo porque no veo la tele, porque tengo los anuncios bloqueados con bloqueadores de anuncios, no sé por qué, pero tampoco es que me hubieran llegado mucha información de toda esa vía.
Entonces, ¿soy yo la única persona que ha visto el anuncio de todos los abueletes ahí sentándose contando que Europa está en riesgo?
Yo no lo he visto.
¿No?
¿De qué partido es eso?
No, de ningún país, de ningún partido, por eso lo digo en el blog, tampoco voy a
¿de
lo
la
que iba a decir en el podcast.
¿Unión Europea o algo?
Sí, de la importancia de la votación y de que...
Hostia.
Sí, porque creo que la participación era baja. Yo creo que se están haciendo, y eso de eso sí que va el capítulo, se están haciendo muchas acciones para que los jóvenes europeos en el siglo XXI sigan viendo a Europa como algo propio. Mi superanálisis... Bueno, positivo ya no lo sé, pero por lo menos que no es algo alien ni un supraestramento que les manda, sino una alianza que nos dimos en un momento para...
¿Puedo abrir paréntesis?
Pues si no has de poder, si esto es tu blog, tu podcast.
Abro paréntesis. Yo cuando era joven, más joven todavía, me acuerdo que en el... Pues lo típico que iba España no estaba de pleno derecho en la Unión Europea y todo esto, y entonces iba a entrar y nos hacían unos anuncios. Ahí sí que claro, ahí sí que te los tragabas porque es que como solo había 2 canales y no existía internet, pues tenías que ver la tele, no había... Y tenías que ver esos
claro,
anuncios.
Era ver la tele o hablar con tus padres.
Claro, no había color. Entonces, ahí sí que nos metieron unos anuncios ahí de... Ahora vamos a ser europeos. ¿Qué decía? Espera, ¿y antes no lo éramos? O sea, España no estaba... físicamente dentro del continente europeo y sin embargo hoy en día a Israel lo metemos en Eurovisión y mierdas de esas que dices aquí me fallan muchas cosas, o sea, antes España no era Europa, ahora Israel sí es Europa. Esto es un
no,
poco...
No, yo creo que Israel no es Europa.
Cierro paréntesis.
Sí, nosotros nuestro... Bueno,
físicamente no está dentro de Europa, pero España sí que estaba antes de estar dentro de la Unión Europea. O sea, es una cosa. Y
no,
como...
hombre, pero tú no, dabas eso, tú no dabas eso en el colegio. El colegio, qué? La verdad, es que es el centro culturizador.
Hombre,
o sea, quiero decir, yo tengo 4 carreras y todo lo que sé de la vida lo he aprendido en EGB. EGB.
Creo que no pueden decir lo mismo las nuevas generaciones.
EGB es... Pues, no dabas una asignatura que era convivencia.
No, yo eso no lo tenía.
Yo es que estudiaba en el 86. Yo daba y ahí cosa... era cuando iba, ¿ah, sí? cuando estaba todo esto. Y había pues, convivencia, y había generación de la Unión Europea, era uno de los temas.
Ah, bueno, pero de la Unión Europea. Pero es eso que... La cosa es que la Unión Europea la y Europa...
Pero porque era la Europa de los siete. Y ahí ya entraba España...
Ah, pues bien, de los siete.
Ahí.
La Europa de los siete.
Es que cuando era de los cinco no entraba. Tuvieron que hacerlo un poco más grande, más grande.
No sé. Bueno, cerramos paréntesis.
La
Entonces,
cosa.
¿De qué va el tema de hoy?
Pues de esto. De,
porque yo me he preparado
aquí el
Interrail.
Se están haciendo muchísimos esfuerzos para que, sobre todo hoy. Los jóvenes, tengan un acercamiento a Europa.
Por ejemplo, porque... regalarles un Interrail cuando cumplen 18 años. Un, dos, te respondo otra vez.
Bueno, sí, además de que ahora regalan un Interrail a los jóvenes, no, un poco más el capítulo de si yo tuviera que preparar un viaje por Europa, ¿qué me hubiera gustado? Y sobre todo desde la visión de una persona cuando tiene 18 años, ¿qué me hubiera gustado saber
De
Europa y de los sitios a los que se viaja? Porque no olvidemos que esto es un blog de viaje, bueno, yo siempre digo un blog y esto en verdad no es un blog.
Da igual, tú di lo que quieras. Vale,
sobre entonces, sitios de Europa.
Lo que quieres saber es...
Que no sean sitios, o sea, que sean sitios que sí... Como tú dices del Interrail, que están comunicados por tren. No me vayas a decir, o no te voy a decir yo, ay, pues este
Islandia.
Pueblecito súper mega bonito de...
¿Islandia es Europa Bretaña. O Islandia no es Europa?
Pues claro que es Europa, que querrás
está,
que sea.
Está más, está entre medias.
¿Groenlandia o qué? ¿Qué quieres que sea?
Está entre medias entre Europa y América. Es algo.
Pero si casi Groenlandia es Dinamarca.
Hombre, a ver, es una colonia toda la vida.
Pero
bueno.
Quiero decir, claro que Islandia es.
Ya. Yeah. Sí,
pero no sé.
Yo me
¿cuál es la,
me
¿cuál es la duda?
Físicamente, lo que decíamos antes, físicamente, que Israel, por ejemplo, no está en Europa físicamente y España siempre lo ha estado a pesar de que no estaba en la Unión Europea. Esa es la
de cara a los viajes en el Interrail.
Físicamente Islandia
te llevan o no considerar... te llevan, que es lo importante del capítulo de hoy.
¿Te llevan a dónde? ¿A Islandia, donde sí. no hay ni un solo tren y que no puedes llegar? Pues no.
Pues entonces no nos sirve para el capítulo de hoy. Eso es otro viaje.
Islandia
¿hemos hecho
Europa,
un capítulo de Islandia?
Claro, hombre.
Pues ese capítulo lo puede ver en otra.
Un capitulazo de Islandia, donde contamos nuestra experiencia de dándole la vuelta a la isla con un viaje con amigos, yendo de terma en terma. ¡Buah! Sí, sí, hay un capítulo ahí bastante chulo.
Es que en verdad es un viaje chulo.
Es un viaje que es súper
recomendable.
Pero
también es verdad que no lo veo yo un viaje para una persona de 18 años. O sea,
por claro,
entendido. Y porque a los de 18 años les gusta otra cosa que ver ovejas de mucho pelo y yo qué sé. No sé, no le veo yo la fiesta así como...
Pero yo tenía 18 años, confesiones, ahora...
¿Haciendo amigos dos?
No, haciendo amigos no, confesiones en la noche. Es que esto... Yo tenía 18 años y tampoco me gustaba ir de fiesta. O sea, ¿por qué te tiene que gustar ir de fiesta con 18 años y no te tiene que gustar ir de fiesta con 40 y 20? Yo qué sé, 40 y 100, los que sean. ¿Qué más da? O sea, ¿por qué le tenemos que asignar a una determinada edad unas determinadas cosas? Yo nunca me ha gustado ir de fiesta. Así en genérico.
No, pero a lo mejor si te gusta una cosa pero nadie la hace de tu edad, es difícil hacerla. Quiero decir, si tú con tus 45 años te vas de fiesta con las niñas de tus alumnas...
¿Qué quiere decir?
Pues que vas a ser tachado de...
Pedrasta.
Dentro de poco. Además, creo que esa está ilegal.
¿Irte de fiesta con,
no, quiero decir
con
que
tus alumnos? Hombre,
esto es un haciendo amigos con Risto Mejide. Quiero decir...
Hombre, poquito.
Ya,
por
pero
favor.
Es que si a él siempre le gustan personas de 21 y tiene, pues, nuestra edad, pues, he visto desde fuera raro.
Es visto.
Sí,
pero no, estoy
pero no es
eso,
nuestro tema.
Pero no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que habrá gente de 18 años que, o que 20,
pero claro, pero
que
todo.
Le encantará ir a Islandia. Y además es un viaje súper chulo porque cuando tiene, con esa edad es
¿pero
muy,
tú
muy...
crees que la gente, si hicieses una encuesta entre población que acaba de hacer ahora las pruebas de la EBAU y le preguntas ¿cuál es tu viaje soñado? ¿Qué te gustaría hacer este verano? ¿Islandia iba a ser
Islandia
mayoritariamente respuesto?
Yo creo que habría mucha gente que diría Islandia si se lo plantea. O sea, obviamente, si ni siquiera conoces...
Lo desconozco. Nunca he hablado con nadie de 18 años.
Yo creo que mucha gente iba a decirte Islandia y va a tener... Y si encima
lo
le presentas
retiro.
El destino
he
y demás...
He hablado con gente de 18 años. ¿Tú crees que le preguntas a Lucía, persona random que no vamos a explicar quién es, dónde te gustaría ir este verano si te pago un viaje y te va a decir Islandia?
No, te va a decir, ¿eh? ¿Un viaje? Y ya está, ahí llegaríamos. No, la conversación no iría más allá. No se enteran de...
Pues eso es un poco lo que pasa, que pero... sí que hay una diferencia entre... Y eso es una cosa rarísima. O eso igual es que me estoy haciendo abuela aquí, confesiones seguro. En directo 2. Es la gente de ahora, de 18 años, no es exactamente equivalente a la gente de hace 20 años con 18 años.
Son más tontos, dilo claro.
No, 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 o sea...
Hombre, han votado al Albise, ¿sabes?
Sí.
Han votado al Alpiste y han conseguido 800.000, ¿sabes?
Claro, es que la diferencia de aprender tus cosas por tus propias vivencias o que alguien te las cuente por internet. Y eso, en verdad, es una diferencia.
Hombre,
iba a decir ni mejor ni peor, pero a lo mejor es un poco peor, pero eso ya es mi sesgo
obviamente,
de percepción.
Las experiencias, cuando las vives, son mucho mejor que cuando te las cuentan. Eso es obvio. Pero aparte hay más.
Pero hombre, que no, que
cambios.
Yo cuando tenía 18 años, yo no. Yo y todos mis amigos no iban por ahí diciendo, de verdad, es que nos íbamos a un cineforum y las típicas cositas, ya una horchatería, que es lo que hacía yo a los 18 años.
Uh-huh.
O hasta un pazo, lo que sea, y a jugar al futbolín y a los billares. Y no estábamos por ahí, es que España me roba, es que mi sueldo está muy reducido por los impuestos,
bueno,
es que mi no sé qué. Ese tipo de cosas, sí, entonces no era de lo que se hablaba.
Siempre, a ver, siempre hay clases y clases, menos en verano. Y hay gente, yo conozco, por mis alumnos, ¿sabes? No por experiencias extrañas, sino por mis alumnos. Yo sé que hay algunos que son, como tú dices, que están... Que es que no sé si es debido a que han aprendido las experiencias a través de pantalla. No lo sé, no sé si es por eso o por otra cosa, pero hay algunos que son gilipollas. También te digo que...
Ay, no estoy diciendo yo que la gente sea subnormal.
No, 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 yo te lo digo, yo solo firmo yo. También es cierto que hace 20 años yo también conocía gente que era gilipollas. Y hay
pero
gente,
ante la gente de gilipollas de 20 años...
De 20 años, de
18. Se metía heroína, pero bueno, ahora se queja del mundo.
Bueno,
son
igual,
dos paradigmas diferentes.
Da igual, hacían el gilipollas antes y lo hacen ahora. Y hay gente ahora, hoy en día, igual que hace 20 años, que le gustaba, pues tenía inquietudes en la vida y le gustaba hacer cosas un poco diferentes a hacer el gilipollas. Entonces, eso es innegable. Y yo no creo que haya cambiado tanto. A lo mejor sí que es cierto que ahora hay más gilipollas, pero por una razón, pues, de que te están agilipollando en general. La sociedad te tiende ahí, pero no creo
que... yo no creo... Tampoco nosotros... No sé, me estoy rayando.
Pero...
pero que tampoco nosotros ahí me preguntaban en a los 18 años qué quieres hacer y decía, me quiero ir a Irlanda, o me quiero ir a Escocia, o me
es
quiero...
Que es
ahí es donde
eso.
Te mandaban, ahí tenías que ir por obligación. A mí me mandaban a Manchester y ya lo sufría, no es que yo quisiese. Pero no porque salías ahí.
Tú eres de un nivel.
Porque no, pero
a mí
no
me
salías...
decían a los 18 años... Y esto es completamente así. O sea, a mí a los 18 años me decían, te pago un viaje a algún sitio, y yo me quedaba así, en plan, ¿cómo? ¿Me vas a pagar un viaje? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tengo que elegirlo yo. Y probablemente hubiera elegido un destino mega friki. Porque me
¿rollo
hubiera...
Nueva York?
Rollo Silicon Valley. Me quiero ir a ver, porque a mí me gustaba.
Existía Silicon Valley,
claro,
en los 90.
Obviamente. Estaba, hombre, claro, Microsoft, ¿de dónde te crees que aparece? Era... Como yo era muy, 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 me encantaba muy, mucho, mucho la informática, pues yo me hubiera elegido ese destino. Pero ni siquiera viajar no era una cosa que me como que me llamara excesivamente la atención. A los 18 años.
A eso
sin
me
embargo,
refiero.
Pocos años después, ya sí.
Vale, ya vamos entrando al capítulo. Para que te guste viajar, tienes que haber viajado y que te gusten las experiencias que has vivido viajando.
Justo.
Y por eso, desde la Unión Europea, ahora están haciendo subvenciones, que es que te pagan el Interrail el año que cumples 18, que es que me explotaba la cabeza cuando lo descubrí. De la misma forma que creo que es muy conocido por todos, que si cumples 18 te dan 200 euros del bono cultural.
También te voy a decir que es más dinero, creo que son 400, bueno, no sé si son 400, pero que es más caro el bono cultural, o sea, te dan más
no,
dinero.
No, el bono cultural son 200.
Ah, pues si son 200, no sé por qué pensaba que eran 400, pero que el pase este que te regalan tampoco es que sea
y a ellos les costará
400
menos.
Y algo, y a ellos les cuesta mucho menos, porque son los que lo están comprando así en grandes volúmenes, que tampoco te lo regalan, que tienes que escribir una redacción de por qué lo quieres y entonces alguien lo evalúa. Entonces, claro, si escribes ahí, pues lo quiero porque quiero ir ahí a ver a los mongolos de los alemanes, por ejemplo,
pues no te lo dan.
Pues no te lo dan.
Ah, y se lo dan a mucha gente.
Creo que este año se lo han dado 30.000 o así.
Ah, o sea que sí,
se lo dan a muchísima gente.
Cuando yo
casi
era,
todos
cuando mis 18, porque de hecho era cuando mis 18, eso existía el equivalente, se llamaba la Ruta Quetzal. Y te
eso
ibas.
Todavía.
Ah, sí, pues sí. Un amigo nuestro se fue.
Sí, yo.
Nuestro, mío y de Anabel,
hasta
quiero decir.
Hace poco existía. ¿Y tú por qué no te fuiste a la Ruta Quetzal?
Es que tenías que hacer un proyecto y ese chico hizo una falla. Si somos muy valencianos.
Un poco así.
Con una mini falla ahí de plastilina, o sea, la maqueta de una falla sobre el descubrimiento de América y eso. Tenías que hacer algo como tu proyecto, vamos, y uh-huh. Te elegían.
Pues sí, la Ruta Quetzal todavía existe, lleva 45 años.
¿Ves?
Bueno,
me,
45
me
años han hecho 33 ediciones. ¿no? Porque algunos años habrá fallado y todo esto. 14.000 jóvenes han recorrido 20 países. O sea que existir existe y...
Y nada, y luego te ibas ahí a Sudamérica y te enseñaban cosas. Uh-huh. O sea, era como
sí, bueno,
una
cuando,
experiencia.
Cuando ibas a...
Era uno famoso. Te iba a decir Félix Rodríguez de la Fuente, pero no era ese, era otro.
El que lo llevaba. Ostras, Miguel de la Cuadra Salcedo.
Eso.
Y una
y
cosa,
lo conocías ahí.
Y no, y es que salía en la tele. Es ¿sí? que lo hacían en la 2 y yo era súper fan de eso.
O sea, ¿y por qué no fuiste?
Porque a mí me encantaba lo de todo lo geografía. Yo tenía pues un Atlas, todo eso me encantaba.
Tu mapita, los mapas.
Pero luego viajar todavía no lo había experimentado y no sabía, porque yo no soy como tú, que me envían a los 18 años a Irlanda y a esos países. A lo mejor ahí lo hubiera experimentado a los 16 años. Lo hubiera experimentado y me hubiera empezado a picar el gusanillo y me hubiera gustado. Pero es que yo ni iba de vacaciones. O sea, es que ese era mi nivel. Las vacaciones en el pueblo de mi
Venga,
abuela
vale,
a una hora de
Hay dos tipos de personas, las que de pequeño van de vacaciones y las que no.
Los ricos y los pobres, de toda la vida.
Los que no van de vacaciones.
Los ricos y los pobres. Bueno, señora burguesa, cuénteme.
Qué tonto que eres. Pues básicamente ahora está la opción de haciendo la redaccioncita esta.
Te la dan gratis, el
Te dan
el billete.
Y bueno, para quien no lo sepa, cuenta un poco cómo funciona un Interrail.
Pues ha cambiado mucho.
Ah.
Porque hasta... que la cosa es que hubo una reforma en 2007. Ahora es una empresa privada el que lo lleva. Que no sé cómo va la cosa, pero como que hace como un convenio con muchas, pero no todas, las empresas que, porque luego también son empresas en cada país que llevan lo de los trenes. Por ejemplo, en España es Renfe, que es...
¿Y no es ahora ADIF?
No, la empresa es Renfe, o sea, la empresa propietaria de los ferrocarriles a la que tú le compras un billete y a la que tienes que sufrir cuando intentas entrar en renfe.es para comprar un billete, que es la página peor diseñada y con un interfaz de usuario más malo de todo.
Perdona,
el país.
Que en India comprar un billete tampoco es que sea sencillo.
Pero yo estoy hablando de España.
Y en China comprar un billete tampoco es sencillo. O sea, comprar billetes, eso está para otro capítulo, pero comprar billetes de tren por el mundo no suele tener la web más...
China es lo más fácil del mundo, ¿sí? Siempre y cuando tengas el ID chino de y lo puedas. Y India es facilísimo cuando puedes ir a la oficina físicamente, si no la llevas clara. Pero bueno, yo estaba hablando de contexto europeo. Y en contexto europeo, el Interrail es un billete que se ofreció a los... pues empezó en el 72, ¿sabes? O sea, imagínate si hace años. Y se ofreció a los residentes en Europa porque era el 50 aniversario de la Unión Internacional de Ferrocarriles. Y dijeron, vale, todos los jóvenes que quieran viajar pueden hacerlo. Antes, al principio, cuando se ofreció por primera vez en aquel año, era hasta 21 años. Luego lo ampliaron hasta 26, luego hasta 27. Y ahora han dicho, bueno, que viaje todo el que quiera, que nosotros hacemos el pase este...
Ah, ¿podemos sacarnos un Interrail?
Te lo puedes sacar desde 2007. Es que tú te quedaste en los 90. Yo también, ¿eh? En esto del Interrail.
Oye, pero acabo de descubrir, escuchando mi propio podcast, que todavía estoy a tiempo de hacer un Interrail.
Claro.
Yo creía que mi otro viaje en tren iba a ser el Transiberiano, ahora cuando se dejen viajar a Rusia.
Cuando se descongele la cosa, ¿no?
Sí.
Pues el Interrail...
Pero no sabía yo que iba a hacer un Interrail antes de morir.
Pues es más... Evidentemente te han puesto precios diferentes, ¿no? Para menores de 27, para mayores de 27, pero hay una categoría senior, o sea que para los que nos estén escuchando que ya tengan, no sé si más de 60 o más de 65, tienen una categoría especial que también son...
¿Súper barata?
Son baratos, no. Ahora entramos en los precios, igual que la de los jóvenes, que no es súper, es barata, pero te puede convenir más, te puede convenir menos, ahora entramos. La cosa es que tienes la opción de comprarte ahora... Y esta es una diferencia importante de lo que tú conocías seguramente de 2007 o hasta 2007. Un pase global, que se llama el Global Pass, o un Country Pass. El Country Pass es solo un país, mientras que el Global Pass es todos los países. No hay como antes había por zonas.
Ahí se iba a decir, antes había como colores y tú cogías ahí de España e Italia.
Sí, antes era eso.
Y decía, bueno, pues me pago los de Francia, pero tengo todos los de España, todos los de Italia, porque llamaban ahí el sur.
Los de tu propio país no puedes usarlos, nunca.
¿Nunca?
Nunca. O sea, que tú te compras el Global Pass, tienes un 35% de descuento en los billetes que compres en trenes de tu país hasta llegar a la frontera y luego a partir
de la
frontera.
¿Y cómo saben tu país? Por tu DNI.
Hombre, claro. Claro, obviamente. No son tan tontos. La cosa es que...
¿Y es? ¿Puedo viajar libremente durante 30 días? ¿O ilimitado?
Vale.
¿O un verano? ¿O cómo está?
Tienes dos tipos de billetes, ¿vale? En los 33 países en los que opera, tú vas a poder.
O
si
sea,
te compras...
¿Está el global o cuál otro?
Porque... O el del country, el de un único país.
Si o sea, yo me puedo comprar solo Francia. Y como es un país diferente al mío, llego hasta la frontera y a partir de ahí... Uh-huh. Bueno, o solo Francia, o solo Holanda, o solo lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pues a lo mejor solo Holanda me hubiera valido la pena, porque yo me gasté como 400 euros solo en trenecitos.
Yo creo que, entonces sí, si ese es el número correcto, es que no me acuerdo cuánto fue lo que nos gastamos moviéndonos por Holanda en muy poco tiempo. Pero entonces sí, quizás.
Pero los metros no te entran, ¿no?
No, solo los trenes. Pero sí los trenes locales. Quiero decir que el tren que a lo mejor... Y ahora pienso más bien en Berlín. Cuando nos fuimos al campo de concentración, que fuimos en un tren local, pues ahí sí que te entra. El metro no. Mm. El metro ya va aparte. Vale, y tú me preguntabas por tiempos, por cómo funciona, ¿no?, el pase. Tienes dos modalidades. Dentro de haber elegido un destino o los 33 destinos disponibles. Los flexibles y los continuos. Los flexibles puedes elegir 4, 5, 7, 10 o 15 días. Lo cual significa que los de 4, 5 y 7, durante un mes puedes usar durante 4 días los trenes, o sea, 4 días, si te compras el de 4 días, que es el más pequeño, el más barato de todos, te puedes mover libremente, por ejemplo, el primer día que lo usas, el siguiente movimiento lo haces una semana más tarde, el otro lo haces 2 semanas más tarde, el otro lo haces, ¿vale?, así, 30 días, y los de 10 y 15 días...
Espera, es 4 días en los que te desplazas durante un periodo de 30.
Sí, durante un periodo
7
de 30,
días en los que te desplazas durante un periodo de 30.
Y luego los de 10 y los de 15 son 10 días o 15 días de desplazamientos en 2 meses, ¿vale? Entonces, en tus 2 meses puedes hacer los desplazamientos de que quieras.
Vale,
esos 15
¿y
días.
Un trayecto me cuenta un día o me cuentan
no,
dos?
No, un trayecto es un trayecto. Un día es un día a las 00, a las 12 de la noche empiezas a moverte y puedes estar moviéndote durante todo el día hasta las 23:59.
Sí, pero si por ejemplo...
Si estás dentro del tren te contará como otro día. Si estás fuera del tren ya no te cuenta.
Ostras, es que eso es muy chungo porque a lo mejor cada trayecto me cuenta 2 días.
Sí, te cruza la frontera del día. Claro. Por eso ahí haces los trayectos de diurnos. Si quieres hacer trayectos por la noche, que son lo que más compensa toda la vida, el Interrail, o sea, o a mí como me lo habían
vendido
la gente... Sí, pero
no es que lo cojo a las 12 de la noche, me gustaría cogerlo a las 7 de la tarde.
Claro, justo por eso. Que como a mí me habían vendido el Interrail en toda la vida...
En el imaginario.
Sí, la gente que lo había hecho, yo conozco bastante gente que ha hecho Interrail, era que lo ideal era para poder dormir en los trenes, porque entonces te salía barato, te salía casi gratis el alojamiento... Porque estabas durmiendo en el tren, es cierto que era más pesado y tal, a veces podías hasta tener cama. O sea, que tampoco que ahí, pues cada uno con su presupuesto. Que ahora contamos porque eso va aparte. La cosa es que, como me lo habían vendido, con el billete flexible no te vale. Porque a las 12 de la noche te va a cambiar el día, entonces te va a contar 2 días. A no ser que ese día sea un día completo de desplazamientos. No te va a valer la pena el pillarte para dormir en el tren. Para eso están los continuos, los seguidos. Entonces ahí sí que puedes pillarte de 15, 22, 30, 60 o 90 días. O sea, hasta 3 meses. Puedes estar durante 3 meses viajando sin ningún tipo de restricción en 33 países, siempre y cuando uno de ellos no sea el tuyo. Sea
¿y cuánto cuesta? O sea, estar 90 días por ahí bambando te debe costar la vida.
Claro, esa es la fase B, el cuánto cuesta un pase, ¿no? Entonces, por ejemplo... ¿Qué edad tienes? Porque es que eso ya es distinto.
Tengo tantos.
Vale, sí, en cada pierna. El de 3 meses enteros para una persona adulta, que a persona adulta es exactamente de 28 a 59 años.
¿Es a mi edad?
Más de 60 sería adulto mayor. Y entre 12 y 27 te lo venden para jóvenes, ¿vale? Los niños gratis, por cierto, de 4 a 11.
Ah, mira, si alguien nos está escuchando,
no sé qué pasa
niños de 4
con
a 11.
Menos de 4. No pueden viajar o los llevas en brazos, supongo
no,
que...
No, justo no te darán billete.
Sí, no te darán billete y no te darán asiento. Entonces...
90 días por ahí va bajando.
3 días viajando por Europa.
90.
¿Cuánto pagarías?
O 90 o 3
vamos
días.
Bueno, 3 meses.
Ah, vale, has dicho 3 días.
Ah, perdón. 3 meses. 3 meses viajando tú, ¿cuánto pagarías? Por
nada.
Esos 3 meses.
Absolutamente nada. Eso ya me pasó una vez que
a
le dijo
le
un nombre.
Le ponen una subasta, le hacen una subasta.
Me dijo un hombre.
Y no compra billete. Por un euro no lo compró. No, señores, no compro billete.
Es que un hombre dijo eso. Nos quería vender una multipropiedad. Y le dije, no, si gratis no lo quiero. Y el hombre ya se desesperó. Bueno, de hecho me regañó.
Empezó a gritar, de hecho.
Y yo dije, pero señor, oiga, es que si no lo quiero, ¿qué quiere que haga?
Empezó a gritar el señor.
Es que no lo quiero. Me está vendiendo una cosa y no la quiero.
Pero, ¿cómo que no querrías 3 meses de poder viajar por donde quisieras?
Es que por Europa hay 3 meses.
Claro.
Y siempre en tren.
¿Y siempre en tren?
Vale, va.
Una maravilla.
400 euros te pago.
Pues 956 te costaría.
¿1000? Pero sí. Es que yo he pensado, si es que todos mis desplazamientos me los hago en avión.
Sí, también, sí. Lo que pasa es que...
O sea, es que puedes hacer el Inter Ryanair.
El Inter Ryanair, que se le llama ahora, ¿no?
El Inter
Rail. Claro, pero no es lo mismo. Un Inter Rail, o sea, viajar en tren es como...
Es lo más barato.
No, es más bonito, es distinto de viajar en avión. El avión, pues sí, bueno, cambias, vale, muy rápido, no sé.
Por 90 días, 1000. Sí. Por 22, ¿el de 22 qué era?
El de 22 días continuos.
Sí.
586.
Pues tampoco te ahorras tanto, ¿eh? Me es vale que la
de
pena hecho, casi.
El de 15 días, que es el más corto, son 476. Es que saltar de 15 días a 3 meses vale mucho la pena tener 3 meses. Es que eso está hecho para que, yo qué sé, eres...
Pero aún así 1000 me parece mucho, ¿eh? Solo en desplazamientos. Es que es un cuarto del presupuesto.
Vale. Sí, significa que te vas a gastar 3000 más en alojamientos,
no,
y comida.
No, porque luego me tengo que gastar todos. Es que no me entra el metro. No me entra nada. Solo me entran los grandes trayectos.
Ya, eso es cierto.
O sea, que no es todo mi,
pero hay muchas ciudades,
mi pool de transporte.
Hay muchas ciudades que, a ver, ciertamente,
ya
no te lo cubre totalmente.
Ya, pero que vas a Estrasburgo y ya estás en el tren. No hace falta cogerlo un metro, claro. O incluso en París. Bueno,
en París, a lo mejor...
En Venecia.
En Venecia, sin duda, no.
Pero en Venecia luego te tienes que comprar el Vaporetto. Creo que estamos hablando demasiado rápido y luego la audiencia no nos entiende, pero luego lo ampliamos un poco mejor cuando vayamos viendo.
Ya lo que quieras. Bueno, la cosa es que los precios son esos. Si eres joven, que es la gracia de todo esto, pues son un pelín más baratos. Antes eran mucho más baratos, pero desde que la empresa esta privada se lo compró, pues ya no es tan barato. 3 meses, por ejemplo, son 717 euros.
Tampoco es tan barato.
Que para una persona de 18 años, 20 años, pues igual...
Es más caro, 717 para cuando tienes 20 claro. años que 999
sin
para
duda,
ahora.
Sin duda, sin duda.
Y ir 4 días de aquí para allá moviéndome, o sea, lo más barato, barato.
Lo más barato del global. Que,
sí.
Bueno, a no ser que vayas a cruzarte toda Europa, no creo yo que valga la pena nunca en la vida. El global, no, perdón, el es global pero el flexible, no el continuo. O sea, que tienes
sí, un global
mes
flexible.
Para hacerlo. Eso te cuesta 212 euros. O sea que,
que en verdad son 4 Ryanairs o 212, porque en verdad
claro,
voy a saltar de sitio
sí,
en sitio
sí.
Y de hecho puedo combinar eso con Ryanair.
Y puedes combinarlo
con
Ryanair.
Por zonas un poco caras
justo,
o
justo.
212
o por
hombre,
zonas,
te cuesta como a 50, tampoco
como
está 50, tan mal.
Que tampoco está tan mal. Pero mira, sin embargo, si te vas al de 5 días son 239, o sea que ya te vale la pena. Es que yo creo que lo que más vale
días?
La pena 276, lo que más vale la pena es el de 15 días 2 meses flexible.
¿Y cuánto cuesta eso?
Que son 415. Si tú te vienes a hacer un gran viaje a Europa.
Ya, que si eres sí, si eres un estadounidense o claro. cualquier persona que no sea de la Unión.
Claro. Y luego puedes ir comprando billetes individuales, por ejemplo, si has hecho París-Ámsterdam, por ejemplo, y quieres viajar a
No, pero
a
el
Brujas,
de 15 días flexible no lo veo yo bien, porque es todo dentro
no
de un mes.
No,
no es dentro
de 2 meses.
Ah, de 2 meses.
2 meses. Pero, por ejemplo, si has hecho el París-Ámsterdam y quieres irte a ver Brujas, porque te han
pues
dicho
te coges
que Brujas,
un autobús y ya está.
Exacto, te compras aparte y no te gastas uno de esos 15 días y así el billete de 15 días te va a salir mucho más a cuenta, porque al final, ¿qué te va a salir entonces a 30 euros? Pues es que 30 euros
creo
por trayecto
que si alguien
está
nos está escuchando
bien.
Y quiere tener información, o sea, como algo de utilidad funcional, estaba pensando en Leila y hay gente así que de pronto son argentinos y van a venir por primera vez a Europa y te preguntan cosas que para mí son súper básicas como, oye, pero ¿cuáles son las compañías aéreas? O sea, que no habían oído hablar, por ejemplo, ni de Ryanair, nunca. Pues que escuchen que existen estas opciones. Es interesante, pero también tienen que saber otras
pero
cosas, como que hay Flixbooks, no sé.
Pero es mucho más importante decirles, si eres de fuera de la Unión Europea no puedes comprar el Interrail. El
ya,
Interrail
eso me refiero,
es
que si han
solo
visto eso.
Para gente de la Unión Europea. Para fuera de la Unión Europea está el Eurrail.
¿Y el Eurrail es más barato, más caro?
Es más caro, es solo para no residentes y los precios son algo mayores. No,
pero es que
no,
yo no entiendo cómo una persona de Luxemburgo paga lo mismo por estar viajando 2 meses por ahí por el universo europeo, sus 33 países, que una persona de España. Tendrían que hacer un factor corrector por Producto
pues
Interior
muy bonito.
Bruto y ya está.
Pero entonces también habría que hacerlo interno de un país, porque no es lo mismo que lo pague el hijo del hornero.
Bueno, pues
que
lo haga
por
tu renta y
Botín.
Por el PIB de tu país, pero debería de ser un poco más equitativo
sí,
si lo que quieren hacer es que la gente lo vea.
Totalmente.
Porque
de
no va a ser igual eso
sí,
que
sí,
dices
sí.
tú.
Lo veo
un minero albanés.
Claro.
Que
el hijo de Botín, eso está claro. Eso es. Eso. No, ya, pero es que...
Pero es que es súper raro porque un profesor de guardería... Bueno, profesor de guardería... Bueno, puede ser profesor también.
Puede ser profesor.
Estoy pensando yo. Lo que te digo, en Liechtenstein o en Luxemburgo o en Suiza, gana muchísimo más que una persona en aquí.
Que incluso un médico aquí.
Ya.
De hecho.
¿Qué dices? ¿Por qué?
Pues sí, pues que hagan el factor corrector. Si a mí me parece perfecto. Si yo solo te digo lo que hay. Y los precios son los precios. Luego puedes elegir solo el de un país. Y el de un país es más barato. Por ejemplo, en un... Te pongo el de España, el precio en España, para que lo compares con los precios que tú conoces. 3 días moviéndote dentro de un mes en España, para un joven, son 167 euros.
Ya, pero es que al final, en 3 días, ¿qué voy a hacer? Ir a 3 sitios diferentes, además del que estaba.
No te sale nada rentable, porque, por ejemplo, pues si hoy en día yo estoy viajando...
Wigo este no cuesta...
Claro, 9 euros. 9 sí. euros estoy viajando a Alicante, Madrid y
vale
Madrid,
que si
Barcelona.
Te lo compras un poco peor, pues te va a costar 18 en vez de 9, si sí. no son los días que a ti te apetece, o
y
lo de
encima,
las mesas Renfe. O...
Y encima los Uigo y los trenes rápidos, todos los trenes que son así un poco especiales, trenes de alta velocidad y tal, necesitas una cosa que dicen ellos, que es reserva de asiento. Especialmente en los meses de verano y además especialmente cuando estás o quieres viajar en un tren nocturno. En ese tipo de trenes tienes encima que reservar y a veces el precio de la reserva cuesta hasta 20 euros.
Así que, por ejemplo, si yo quiero ir a las Olimpiadas en París este mes de julio o este mes de agosto, que diga, tengo que salir de España, luego tengo que coger el tren. Bueno, claro, tengo que coger el tren para llegar el tren.
Claro.
Y necesito reserva de asiento, no sé qué, no sé cuántos. Al final me va a salir... Y ya gasto un día.
Y gastas un día.
Es... Que mínimo un día es el de 3 días, es el de 4 días que tú me habías dicho, de 2,12. O sea, uh-huh. que eran 50 más, más salir de España, más bla, 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 bla.
Para que te convenga este tipo de...
Y no hay... Es que me sale el Flybooks este, pero antes había otro que se llamaba Euro no sé cuánto.
Ah, bueno, sí, sí.
Hay otras compañías
hay
de autobuses,
compañías,
¿no?
Sí, sí, hay muchísimas compañías. Alsa mismo también es muy barata en algunos trayectos. Es que, o sea, o tiene por lo menos ofertas.
Porque yo he ido un montón de veces Valencia-Ginebra.
Sí, sí, sí.
O sea, que antes al menos habían
a
autobuses.
A ver, ¿qué hay que hacer? Para saber si esto te va a salir a cuenta, hay que hacer muy bien los cálculos. Hay muchísimas variables en juego. Yo creo que esto te va a salir a cuenta... Si vas a estar viajando mucho, o sea, moviéndote mucho durante un periodo largo de tiempo. Para menos de un mes, dudo que te compense.
Bueno, pero de todas maneras, yo quería traer el capítulo aquí para que los jóvenes descubrieran Europa. No un capítulo de económicamente vale la pena o vamos a vender esto como la panacea de hemos descubierto una forma barata de movernos.
No lo es.
Porque yo creo que... Ahí va yo. Muy bien. Yo creo que como por economía no te da.
No te compensa. No, yo creo
ahora,
que no.
Si te lo regalan, hombre. Que es la fase B, que nos estábamos quejando antes, te estabas quejando tú que yo decía que si me lo regalaban no iba, a ver si me lo regalan gratis, pues ya me hago un Interrail. Y en nuestra época, como si fuera otra época, se hacía, como decía Iván, de dormías ahí
claro.
y así te ahorrabas el alojamiento.
O sea, yo la gente...
Porque el alojamiento también se está poniendo caro en Europa, ¿o qué?
Que se está poniendo caro, madre mía. Están unos precios.
Sí, es que yo lo veo, o sea, no...
Todos
no.
los sitios turísticos están hiper mega inflados, pero infladísimos. Que esto no puede continuar así. Esto va a petar, pero bueno. Yo
¿va
lo
a petar
digo,
qué significa?
Pues que si continúa esto 2 o 3 años más así, la gente va a tener que dejar de viajar.
No, van a haber viajeros homeless. O sea, yo creo que los viajeros...
Los Interrail de toda la vida.
Que yo se lo dije a Iván. Iván me miró mal. Me miró mal como diciendo, Nuria,
yo te miré mal.
No hay necesidad.
¿Cuándo?
Porque yo dije, ay, pues podemos ir a Italia, no sé qué, no sé cuántos. Y me dijo, ¿y dónde dormimos? Y yo dije, pues en el Parque Zip. Bueno, no lo voy a decir, pero bueno, así lo puedo decir, vamos. Que yo dije de ir a Roma y yo ya sabía que parquecito tenía que dormir y todo. Iván me miró como diciendo...
¿Estamos locos?
¿Nos hemos vuelto locos o qué? ¿Qué necesidad tenemos de irnos un fin de semana a dormir en la calle? Y pues, yo lo veía planazo. En plan, pues ya ves.
Dormir en la calle es el
¿cuál plan, es el problema? No te tienes que llevar nada. Pues tú, cuando tienes sueño, duermes. También es verdad. ¿Eh? Ahora en verano, que hace calor.
Ahora que hace calor. Y lo bien que se está ahí a la intemperie.
Mucho te llueve.
Mira, y casi que lo agradeces, porque así te duchas de paso.
Y en Asia, porque no me hace caso, sino en los sitios estos de karaoke, ahí puedes dormir. De
en
hecho,
Japón y en esos sitios.
De hecho, muchos hostels eran así.
Hombre, claro.
Y ahora en China también los están haciendo. Así que si alguien nos está escuchando y es cutre y va con presupuesto nulo, también puede. ¿No vas a poder viajar?
Travel homeless.
No, pero voy a hacer un spot que sea que el presupuesto no sea quien te limite.
No, claro, limítate,
o sea,
tú.
Las comodidades son las que te van a generar que tengas que gastarte más dinero.
Así es la vida, ¿eh?
Pero bueno, entonces...
Que somos unos comodones los que queremos dormir bajo techo.
Pues no sé si has visto otro anuncio que es súper chulo de Greenpeace que te dice he ido de no sé dónde, no sé más, de no sé más a no sé menos, de no sé menos a no sé más y me he gastado 1 euro al día.
Pero era mentira todo.
Sí.
Fake.
Me ha contado como el final del chiste, pero sí. No sé si habéis visto el anuncio, pero básicamente...
Todo mentira.
Es como una propuesta de... ¿por qué no hacemos? Ellos dicen a nivel global, pero en vez de, a nivel europeo también podía ser. Yo me saco mi bono 365 días, pago 365 euros y voy donde me dé la gana con un transporte público.
Me parece genial.
Claro, yo también lo veo. Si es que, y tampoco, no sé.
No, no, sí.
Si para que los autobuses vayan vacíos, pues que vayan llenos de gente.
Sí, y aparte está la que aparte los estados se gastan dinero con la contaminación porque tienen que pagar derechos y bla, bla, bla. Si yo eso lo veo, perfecto.
Pues que lo hagan.
Pero me haría gracia porque seguro que habría gente que se opondría y dirían...
No, no, porque me tengo que gastar esto, 365 euros.
No, 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 diría, no, porque es que eso es subvencionar no sé cuántos, tal, no sé qué. Y luego se comprarían el bono. Que eso es lo que más gracia me hace. La gente que está en contra de una medida y luego se la aplica. Ah, por ejemplo, la ley del divorcio.
Eso iba a decir.
1, 2, 3, no, no. Miren a cascos otra vez. Que se ha divorciado 300 veces.
Y la del aborto y todo. Es que la gente tendría que retractarse.
Retractarse, o sea, decir en público que...
No,
es,
sí. Que y luego que eso aparezca en tu LinkedIn. Imagínate.
Claro.
Se manifestó contra el divorcio, pero se divorció en tal fecha. O sea, no sé qué. Oye, pues a la hora luego de contratar a alguien, por lo menos que sepas, pues cuántas contradicciones se ha arrepentido. Yo creo que luego la gente ya
sería mejor si votas en contra de una medida social,
esa medida para ti no aplica.
Para ti no aplica. Ya no puedes divorciarte, ya no puedes abortar, ya no puedes coger el tren a un euro.
Ah, eso sería fantástico. Eso bueno, sería fantástico no. La gente moriría y parecería como lo de las películas, ¿sabes?
Moriría, ¿por qué? Porque los que votaron
porque mucha
en contra
gente
de la
diría, no
pública.
Queremos, justo, es mejor un sistema privado. Luego tienen al hijo, como una película, que al hijo no lo quieren atender y el hombre entra con una pistola en un hospital.
Sí, sí, un poquito así sería.
Sí.
O sea, como en Estados Unidos, sí, justo.
La cosa, vamos a hacer propuestas. Lo que a mí me hubiera gustado saber a mis 18 años, si tengo que hacer un Interrail, que... Pues, ¿qué me recomendarían? ¿Qué ciudades, más o menos?
Con
así como unas claro, sí, como... ¿Cuánto tiempo en cada sitio? ¿Qué hay que ver? En plan, ¿Europa? ¿Qué hay que ver? Porque tú de pronto has dicho Europa de los 33 y la verdad es que mi visión es muy limitada. O sea, que a mí se me ocurre...
Europa de los 33 es que tienes 33 países en los que puedes ir con el Interrail.
Sí, pero yo tardé muchísimo tiempo en descubrir que Ljubljana...
Ljubljana.
¿Cómo se dice?
Ljubljana.
Ljubljana era un buen destino y que lo recomiendo.
Porque no lo habías visitado nunca.
Claro.
Justo. Ya, pero es que no se puede conocer todas las ciudades del mundo. Es que esto es así. Es cuando pues lo visitas, pues ya... Es recomendable o lo puedes recomendar, pero...
Claro, entonces tú dices que para una primera aproximación harías un Interrail por las ciudades más capital. Quiero decir, que irías a Berlín antes que a Dresden.
Si yo vengo de Argentina y quiero visitar Europa, así en plan, vale, vamos a visitar Europa y lo quiero hacer en Interrail, o sea, en tren en general, pues obviamente no me puedo ir mucho a las islas, no me podré ir a Islandia, no me podré ir a Irlanda, no voy a poder ir a algunas islas de Grecia, a la capital Atenas sí que podrías ir. Y bueno, no, yo no lo había metido dentro de mi Interrail, pero podría estar perfectamente. Pero sí, intentaría ir un poco por las principales, porque obviamente las secundarias pues tienen cosas, pero a lo mejor no te sale tan a cuenta el perder, entre comillas, el tiempo en ellas. Si tienes un gran interés por algo en concreto, pues igual sí que la metes. Por ejemplo, Atenas yo no la he metido, pero si hubiera tenido un gran interés en la cultura griega, debería de estar ahí dentro. Entonces,
claro, eso lo decimos siempre. Cuando tú vas a recomendarle a alguien un viaje, también depende mucho de sus intereses y de sus expectativas.
Sin duda. O sea, es lo más importante.
Claro, pero que, de hecho, yo a veces hablo con gente y me dice, no, es que yo quiero visitar Pompeya. Que dices, ostras, espera. ¿De todo el universo?
Ya, justo. O sea,
que luego lo piensas y dices, si son dos calles. Bueno, porque quiero decir, quieren
más
ver...
Pocas más, pero...
No, no, pero quieren ver Pompeya, la parte que...
La parte quemada.
Sí, bueno, la parte que destruyó el Vesubio. Sí, quiero decir.
Claro.
Lo afectado por el...
Son gente amante de la barbacoa, de las fallas. No, pero, a ver, pues sí, puedes tener esa obsesión o ese interés.
No, yo creo que eso es que has visto un documental,
claro,
y te apetece verlo.
Claro, por eso, porque lo hayas visto en algún documental, por lo que sea, pues entonces lo tienes que meter. Quiero decir, que cada uno...
Que metes o sacas en función de tus intereses. Pero
claro,
así, si has caído aquí por casualidad, te apetece viajar...
Si no tienes ni idea...
Y quieres descubrir Europa y saber que se pueden conectar por trenes...
Si viajas como sí. Viaja Nuria habitualmente, que es... Iván le dice, oye, ¿quieres visitar X país? Pongamos ahí Perú, Indonesia, pongamos cualquiera. Y luego pasan N meses, llega el día de la fecha de salir y vamos al destino, pues así. Si lo quieres visitar así, porque durante ese tiempo Nuria no ha mirado nada.
¿Sabes por qué no lo miro?
Lo cual es genial para una cosa, que es para el efecto... sorpresa y evitar las expectativas excesivamente altas, lo cual te hace de disfrutar muchísimo más de ese destino.
No, y que a veces si lo miro, luego quiero ir a sitios. Y a lo mejor esos sitios no están bien conectados o no te van bien en la ruta o yo qué sé.
Hombre, pero si lo miraras antes de que yo hiciera la ruta, tampoco estaría mal, porque entonces podríamos montar la ruta sobre ese, buscando ese lugar o ese destino. Pero bueno, las cosas son como son.
Yo hay sitios que quiero ir.
Hombre, pero claro.
Ya, pero yo qué sé.
Yo qué sé. Pues dilo. ¿Dónde quieres ir?
No, digo de China. Ya cuando haga el capítulo de China te voy a decir todos los sitios que no hemos ido y yo quiero ir.
Y yo quiero ir. Que tenemos que acabar esta temporada haciendo un capítulo de China. Antes de que acabe, mejor dicho.
Ay, si no, la semana que viene, al año que viene.
No, hombre, no. No se lo vamos a dejar hasta el año que viene. Mis destinos en una ruta interrail por Europa, ¿vale?
Venga.
Voy a suponer que empiezo en Madrid. ¿Por qué? Porque me pilla más a mano, pero vamos, podría haber empezado en cualquier sitio. Y sobre todo porque luego quiero ir a Barcelona y entonces, pues, si voy a Barcelona y luego me meto a Madrid, luego tengo que volver a Barcelona, porque pues así han hecho el mundo, porque la península ibérica es una península. Entonces, pasas por ahí. Luego, de Madrid-Barcelona, me iría a París, ¿vale? Luego iría a Londres, aunque ya sé que es un poco que voy a tener que ir y volver, porque me tengo que meter por el túnel de La Mancha, porque no hay otro remedio. Pero después de ver París y Londres, que yo creo que son dos de las más...
Si eres argentino, ves París y Londres, luego no puedes ir a muchos sitios.
No, sí que puedes ir. Lo que pasa es que esos son como los lugares más top, más característicos en Europa. Luego yo me iría a Ámsterdam, que es bastante diferente a ellos, por ejemplo, y podría seguir viendo cosas distintas. Luego ya me tendría que meter hacia Alemania, que ahí me iría hacia Berlín. Posible parada en Frankfurt, depende de cómo me vinieran las cosas, ¿vale? Por ver un poco... otra cosa distinta completamente. De Berlín te viene perfecto Praga, porque Berlín-Praga está súper bien conectado en tren, es un viaje mítico en tren. Luego continúas hacia Viena, Budapest, y luego ya te empiezas a meter ya en el final del viaje, que para mí sería Venecia, y luego acabar en Roma, que es la tercera ciudad junto París, Londres, top de Europa. Y ese sería un poquito mi...
tu menú degustación europeo.
Sí, un poquito picar de aquí. No he ido a Atenas porque es que me venía muy a desmano. Porque si me iba a Atenas, luego cómo montaba... O sea, me tenía que
meter... Claro, pero vuelve a pasar lo que me pasaba a mí. Y lo mismo que me hubiera pasado a mí a los 18 años. O sea, ese viaje lo podría haber hecho yo a los 20 años.
Este no es el viaje... Ese podrías haberlo hecho tú, lo podría haber hecho yo y lo podría haber hecho cualquiera. Pero este no es el viaje que yo haría. Si yo hiciera un viaje ahora, si a mí... Pues como yo todas estas ciudades que hemos dicho, yo ya las he visto, las conozco... He ido hasta varias veces a muchas de ellas. Yo ahora no. Yo me iría a la Europa del Este, sin duda. Me iría hacia Albania.
Pero es súper raro porque han quitado esa opción de cogerte un trocito.
Pero da igual, ahora es que compras el global. No compras
ya, pero
un segmento.
No sé si te va a valer la pena pagarlo todo para ir a sitios donde luego es barato.
Ya, es que ese es el tema del Interrail, que tienes que hacer muchos números porque en esos países, y sobre todo pues Albania, incluso Croacia, son baratos los transportes. A lo mejor no te conviene.
Sí, ¿tú qué harías? ¿Ir a esos países?
Yo si me lo regalan en el Interrail, me iría a esos países, independientemente del precio. De que fuera a ser más barato irme allí que irme a esta ruta que te acabo de plantear. Y yo es que me iría allí más que nada porque esta ruta que te acabo de plantear no me aporta nada nuevo, ya que yo sí que me iba a aportar...
¿Y qué vas a hacer? ¿Albania? ¿Croacia?
Pues sí, claro, estaría en esos países. Grecia, ahí podría meter a Grecia, porque ahí Grecia y en la península del Peloponeso hay un montón de cosas que yo quiero ver. Yo qué sé, los monasterios de Meteora, eso debe ser una pasada. Que no hemos visto nunca, porque Grecia está como... y siempre nos vamos hacia las islas, y a lo mejor podemos contar cosas. Bulgaria, Macedonia, Albania, que ya lo hemos dicho, Serbia, Croacia, Rumanía... Esos países es los que...
Pues yo es que no sé por qué me imagino que esos países son de pueblecito. Mi concepto de país de pueblecito es, así como en Londres yo me puedo tirar 7 días y no se me ha acabado todavía, y de hecho hay millones de canales de Instagram que te están contando qué hacer en Londres si tienes 87 cosas que hacer, o sea que llenas los días, en un sitio de Bulgaria, desconocido para mí, es como, vale, si me voy con la furgoneta, nosotros que tenemos una camper, por si no lo habías oído... pues lo veo bien, porque estoy un ratito, como a un sitio que fuimos de vacaciones
Italia,
una vez que habían como una ermita toda hecha de calaveras y huesos. Uh-huh. Un osorio, no me acuerdo en qué país.
Sí, era en Hungría.
Era en Polonia, no, o era en Hungría o algo así. Que
sí,
es,
estaba en la frontera. O sea, sí,
que son cositas interesantes de ver, pero que lo ves en un rato, que no me puedo tirar 7 días ahí en... Bueno, a ver, me puedo tirar 7 días donde sea, pero,
ya, pero
que no dan para más, vamos, que es una excursión de un rato. De un rato.
De un rato un día. De un rato de un día. ni más ni menos.
Pues es que es como Barcelona o el monasterio Poblet. Pues que tú dices, vale, a Poblet puedo estar como mucho, mucho, mucho si me hacen la visita guiada a mediodía, pero ¿qué voy a hacer aquí?
Claro, o Montserrat, que te vas,
no claro, dices, y vale. Se me ha acabado.
Sí.
Que bueno. Y no soy yo persona muy de hacer tics de que vaya a tope rápido, pero es que llega un momento que el sitio no da para más.
Bueno, pero ese tipo de lugares, bueno, lo que tú dices,
entonces,
estaría genial con la furgoneta.
Esos
pero
sitios
es
como
que
Albania, Bulgaria y todo eso, me da la impresión de que Nuria y su pensamiento simplista, coger un tren para llegar a un sitio y ver una cosa de y ya.
Uh-huh.
Y al día siguiente tener que volver a coger otro tren para ir a otro sitio y estar cambiándome, no es muy mi estilo.
Ya, así es.
Entonces, sí, esa parte, no lo sé. Igual estoy totalmente equivocada y luego voy y digo, Nuria, súper equivocada.
Ya, es que
los trenes tienen horarios súper buenos, vas de sitio a sitio y tienes mucho que ver. También es verdad que últimamente han estado unos amigos nuestros en Albania.
Uh-huh.
¿Eran en Albania?
Sí.
Y sí, sí. Han venido muy decepcionados.
Sí, porque no fueron en época de verano, de playa. No fueron, por tanto, a las playas. Las vieron, pero no estuvieron,
es que
no pudieron
Santa.
Disfrutarlas. Y lo que es el resto del país, como que les pareció que era un país que había crecido urbanísticamente muy a lo loco, muy descontrolado, que está creciendo, porque están ahora haciéndolo crecer muy descontroladamente, que entonces, claro, las calles son estrechas, hay edificios altos junto a edificios históricos y no les acabo de gustar.
Y desde el desconocimiento, porque es lo que me transmitieron, pero no lo sé. Yo me lo imaginé como algunas partes de Italia donde las playas son privadas.
Ah,
o
sí,
sea,
eso también lo comentaron, el tema de playas que no podías acceder directamente.
Que no, tenías que ir a los clubs
sí.
Para poder ver una playa.
No
entonces
lo sé.
Que tampoco lo acabé de ver.
No hemos estado en Albania, no podemos juzgarlo, pero igual sí, porque están copiando quizás el modelo de Croacia y de Italia.
Es que es nuestro eterno debate, que es el debate de toda la temporada. Yo creo que es el hilo conductor de... Creo que... No sé por qué el modelo que se está desarrollando turísticamente es lo que la gente llama turismo de calidad. Que básicamente es,
claro.
Mira, a mí solo me interesa que vengas y te vas a gastar un montón de dinero por día.
Sí,
no me interesa
dinero.
Que estés muchos días, ni me interesa que nada. Lo que nos interesa es que tú te gastes un montón de dinero en
sí.
Grandes cadenas. Y
turismo solo para ricos. Pero bueno, no lo sé. Es que yo no puedo juzgar porque solo tengo esa referencia así reciente. Otra gente que ha estado hace más tiempo en Albania me habla bien.
Claro, y
también es que es posible que esté cambiando mucho
rápidamente. Y también es verdad que yo, si te tuviera que dar un consejo de Interrail, yo soy una persona muy de ciudad. O sea, que a mí me...
Sí.
Yo te estoy diciendo eso y a mí me metes en un museo y me tiro el día entero tan agustamente y como me pillo un poco así, vuelvo al día siguiente. Quiero decir que tardo bastante en ver las cosas, no soy muy rápida. En cambio... Me pones en una ruta de senderismo en un bosquecito y 25 y bueno. Minutos después, pues ya he visto todas las piedras que habían por la zona. Ya sé cómo es su vegetación.
Nuria.
Sí, ciertamente. Yo soy más de cosas que hace el hombre, de cosas que hace la naturaleza. Y habrá gente que me estará escuchando y se estará llevando las manos a la cabeza diciendo, no, por favor,
no,
la naturaleza siempre
Islandia
más.
Te gustó, ¿no?
Claro, pero me tiene que haber una cierta diferencia. A ver, que a mí me gusta, que yo voy a Roma y me encanta saber también que luego los atardeceres ahí en las colinas, en la parte de los pinitos y todo eso. Pero como una parte más. Si solo hubiese eso, pues no me gustaría tanto, porque pienso, para eso me voy a Serra.
La mente simplista es lo que tiene.
No, que quiero decir que para ver, yo qué sé,
piedras y
arena y pinos, pues que ya lo tengo al lado de mi casa, arena y pinos. No sé, y... El Mediterráneo en ese sentido es bastante igual.
Hombre,
y,
claro.
Y el norte también es bastante igual, solo que no son pinos, son esos otros árboles que no sé cómo
eucaliptos
se
y cosas de esas. Ahora solo hay eucaliptos que los plantan ahí a lo loco.
No sé,
bueno,
pero
claro, cada uno,
a cada uno justo
que tiene que elegir en lo que le guste. Si es, eso es sin
pero
duda.
Que si fuera súper mega barato lo del Interrail, pues yo iría para arriba, para abajo. No tendría que centrar una ruta, ¿sabes? Pues ahora
hoy
me apetece ir a Copenhague porque
a París.
No, pero en tres meses pues a lo mejor me apetece más, yo qué sé. Quiero subir a Tromso a ver el sol de medianoche porque está dentro del círculo polar ártico. Pues ahora me subo y ahora me bajo porque
me apetece,
total el tren me lleva.
De hecho, cuando
que nosotros fuimos y el tren era caro.
Sí, claro, obviamente en esos países los trenes suelen ser muy caros.
De hecho era muy caro,
muy
o sea
caro.
Que empiezo a ver, sí. Acabo de pensar eso, ha sido un poco más rápido, voy a explicar un poco mejor el argumento. En ciertos países a lo mejor esto sí que empieza a compensar porque los trenes son muy caros.
Claro, justo. Eso.
Porque Finlandia y todo eso no te creas que es súper barato.
Es que eso va a depender ya, por eso digo que va a depender mucho del país o países que vayáis a visitar. En Europa, hay diferencias brutales en salarios y en precios. Y entonces, claro, haber puesto una tarifa a todo el continente. Antes, cuando era así como por
secciones
o segmentos, las tarifas estaban más o menos niveladas, porque Italia y España más o menos tenían unos precios similares, y Alemania era más caro, y entonces pues eso tenía otras. Pero claro, ahora al ponerlo todo al montón, pues hay países para los que te vale la pena y países para los que ni de coña. Pero lo que decías antes, lo que me ha recordado, es que en el pasado, supongo que todavía seguirá pasando, la gente joven viajará todavía así, los de 18 o 20 años. Se utilizaba lo de dormir en el tren para ahorrarte el alojamiento, pagar el alojamiento. Entonces lo que hacía la gente era hacer eso de que tú dices, ¿no? Un poco zigzag. Si quiero ir a Barcelona, quiero ir a Lyon y quiero ir a París, a lo mejor te pillabas el Barcelona-París porque así te permitía dormir en el tren. Y entonces, porque el Barcelona-Lyon era tan corto que no te permitía hacerlo. Entonces, luego, en vez de irte a Lyon, porque París-Lyon está cerca, decías, no, como voy a tener que ir también a Milán, pues me voy París-Milán, hacías uno largo y ya luego ya hacías el Lyon. Entonces, hacía la gente ese tipo de cosas, de hacer viajes todavía más largos. Y supongo que por eso habrán puesto el tema de, pero si quieres uno nocturno tienes que reservarlo y tienes que pagar los 20 euros o 10, o depende del destino,
como extra
para poder así, porque así ya no te sale tan a cuenta, porque esos 20 euros son una noche de hostel. Entonces ya no te compensa. Lo único por el no perder tiempo.
De hecho, yo he visto un reel de alguien en Instagram que hacía ahí su recorrido. No era como el tuyo, pero era como grandes ciudades que podríamos ver. O sea, sí, también hacia Madrid, París y todo esto. Y ponía que se había gastado $3,400 USA. ¿Qué dices?
¿En cuánto tiempo?
Creo que en 30 días.
En un mes de viaje por Europa. Es que Europa es caro.
Y dices, 3.000 y pico, ya, pero como para tener un hijo y regalárselo de viaje a fin de curso, no es por nada, pero a mí se me va el presupuesto.
Ya, claro, bueno. Pero es que Europa...
Por eso está muy bien que te lo regalen. Por una redacción, claro. Que yo le diría,
pero una cosa,
a bien la redacción,
pero yo
que
entiendo que en ese dinero ya va también el alojamiento.
Sí,
y
todo lo que se había gastado, no solo los trenes. Sí.
Vale, los trenes habrá gastado pues el de un mes para no sé qué edad, a ver cómo estaba la cosa... El de un mes ilimitado de manera continua, 522.
¿Y no hay algo así parecido, pero Estados Unidos?
Sí, creo que hay un pase también que es por todos Estados Unidos, pero ese no lo conozco.
Ah, yo he visto uno de compañías y no, es diferente.
¿De compañías? Es de una misma compañía. Es que eso es lo que te digo, ¿eh? De solo de una compañía que te hace como un pase, que también existen en Australia, por cierto, y en otros sitios. Pero que son eso, que una empresa o dos, tres empresas que se juntan montan un...
Yo algún día antes de morir me gustaría hacer contigo lo de vamos a Estados Unidos, nos compramos un cochecito y luego dormimos en moteles.
Eso lo vamos a hacer,
y
¿no?
pensamos.
¿Seguro?
Ya, lo que pasa es que a mí Estados Unidos me da un poco de miedo porque pienso, a ver si el de la habitación de al lado tiene una pistola, ¿sabes?
Seguramente.
Y yo me quedo mirando a la gente y tengo pinta de sospechosa.
Y te pegan dos tiros.
No sé, como que he visto muchas películas. O sea, no es que vaya a pegar dos tiros, pero yo qué sé.
No, en general...
O que hay un motel de carretera de estos con la piscina vacía.
Te entierran
un asesino, sí.
No,
películas clase
películas,
B.
Muchas películas.
Sí, películas de la cuarta o de la tarde.
De series B, no. En Estados Unidos, pues como en todos los sitios, pues es un país bastante peligroso porque hay mucha mortandad, pero como en todos los sitios,
pero
es estar mal,
hay...
en el mal lugar en el momento
pero
inadecuado.
Porque hay mucha gente con armas. O sea, en claro, Europa, dentro justo. De todo, hombre, nosotros el señor este de Zakopane, de la casita de madera.
Que tenía una pinta de psicópata que tira para atrás.
A ver. Parecía la película Resplandor, ¿sabes? Que de pronto iba a sacar un hacha, que de hecho tenía hachas por ahí por la casa, que decías.
Sí, por
bueno, porque
digo,
su casa era de.
Es que nosotros
troncos
cuando
de madera.
Fuimos a Zakopane estas navidades, nos alojamos, pues no sé, un sitio creo que era de Airbnb, que habíamos encontrado y era pues una habitación, ¿no? Dentro de una casa. Entonces la persona, no sé si era el propietario de esa casa. O
claro,
la
era
persona,
el propietario.
O la persona que cuidaba esa casa, no lo sé, no tengo ni idea, pero era el que estaba siempre ahí atendiendo a la gente nueva que llegaba y demás.
Ah, vale, por si era un gerente o algo así.
Claro,
¿no? Sí, algo
podía,
así era, pero...
podía ser, o un vecino, porque creo que vivía justo en la casa de al lado. El caso es que tenía una pinta psicópata que tiraba para atrás, la casa de madera, parecía la casa del Resplandor. En
no era
de
madera,
nieve,
era de troncos.
De troncos.
Bueno, de troncos
sí,
de madera, obviamente.
De madera. En mitad de la nieve, en mitad de la nada. Ahí, no
ahí podías gritar y gritar y gritar y no te escuchaba
oír.
Nada.
Ahí
¿qué?
No te va a oír nadie. O sea que podía, sí, podía haber hecho lo que quisiera ese señor, pero mira, parece ser que...
Le dio por otras cosas.
Sí, no sé No, pero a nosotros nos daba un poco de yuyu y encima siempre estaba...
A ver, el hombre era súper amable porque nos ponía internet.
Apenas sabía hablar en inglés y ya sí.
No, apenas no hablaba.
El esfuerzo comunicativo. Alguna palabra sabía.
Hombre, claro, sí, vale, bien. Palabras sabía.
Porque es que, claro, allí... Zakopane... Es que una vez le dijimos a una polaca que nos íbamos a Zakopane. Zakopane era como... Es como para los polacos como la ciudad de vacaciones donde se van a esquiar en invierno. Es
y para
como...
nosotros también, ¿no?
Bueno, sí, pero que la polaca nos miró así como diciendo, ¿y conocéis Zakopane? Como diciendo, la gente a Polonia va a Varsovia, va a Cracovia, va a las grandes ciudades. ¿Zakopane? ¿Qué hacéis
sí,
vosotros?
¿Cuál sería el equivalente en España?
En España, si
pues ir a Candanchú o yo qué sé.
Sí,
sí,
una cosa así, pero...
Bueno, pero no habrá gente que vendrá.
No tengo ni idea, igual sí, van extranjeros.
En plan... Ya, en plan, soy de Dinamarca y todos los años yo es que voy a Benasque a esquiar. Y
claro.
Hola.
A lo mejor les parece extraño porque de Dinamarca no
ya,
sé.
Ya, creo que sí. Pero bueno, yo creo que está muy bien esta iniciativa que ha hecho la Unión Europea. A ver si a nosotros por hacer
que
publicidad...
Que
iba a decir, ¿nos regala uno? Sí, porque...
¿Qué le cuesta? Un par de interrailes.
Por eso iba a decir, a mí,
de
me da, a mí me das un carnet y claro, yo te hago publicidad.
30.000 que da al año.
Pues 30.000 dos. Si no sé, donde caben 30.000, caben 30.000 dos.
Aunque por lo que decíamos antes de que los jovencitos son un poco...
Pero es importante que viajen para que abran la mente. Es muy importante. Ahora, en serio. Es importante que la gente viaje para que empiece a conocer cosas.
Sí,
y que sepa de primera mano, por lo menos lo vea, cómo es el mundo y no el mundo
no
a través de la
cuenta.
Pantalla.
Pero independientemente de eso, ¿tú sabes la cantidad de jóvenes que no piden el Interrail este y jóvenes que no piden su bono cultural de 400 euros?
¿Cómo que no
lo
piden?
Muchísimos.
Pues si te lo, aunque sea te lo gastas en discos o libros en la FNAC en un rato.
Da igual, pues hay muchísimos que no lo que dices.
Hola, ¿quieres 400 euros para la FNAC? Y
no,
te dicen no.
Te dicen no. No,
¿en serio?
Que, no, se, dicen, ah, oh, se me pasó. Es que, pues ya cuando iba, es que, dices... Hola.
¿Cómo que se le pasó?
Tienes 18 años. Si no eres un poco...
Bueno, yo te estoy diciendo esto y solo tengo hasta el día 30 para hacer la renta.
Bueno, pero...
No, este paso no me da tiempo.
Pero eso no se te va a pasar porque... Y aunque se te pase, la puedes hacer luego.
Eso te iba a decir, se me pasa y luego tengo que pagar extra.
Pero bueno, pero la cosa es... Joder, una cosa que es para ti, no es para pagar como en tu caso... Como que se te pasa, en serio. O sea que
tiene mucho deber, o muchas obligaciones.
Sí, mira, jugar al Fornite... en fin... No me voy a...
No, pero yo, si conocéis ahí a gente, por lo menos contarle que la iniciativa existe, es interesante y ya os digo, es que el racismo se cura viajando.
¿Y leyendo?
Bueno, pero es que creo que convencer a tu vecino en el ascensor, de conversación de ascensor, hola, tienes 18, pues léete un libro. Es diferente a, hola, tienes 18, ¿sabes que existe una iniciativa que da a los jóvenes un viaje para que te vayas en verano? No sé, se lo puedes vender un poco mejor.
Hombre, sí, pero pareces un anuncio. De,
claro,
bueno, ¿sabes qué?
Era televenta.
No, no, sí, como se nota que hiciste el curso ese de venta, pero...
O puedes decir, ¿has soñado alguna vez con otros horizontes?
Mira.
Despertarte en otros lugares.
Mira.
Probar otras comidas. Aunque yo creo que, no, si empiezo así la venta, me dicen, no, 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 salido mucho de mi zona de confort.
Espera. Una de las asignaturas que yo doy en Ingeniería Multimedia... El último día tienen que hacer una presentación de todo el trabajo que han hecho durante el año. Y entonces van por grupos y hacen esa presentación. La mayoría de los grupos, bueno, de hecho todo menos uno, lo que hicieron es, pues, se montan su PowerPoint, su Canvas, lo que sea, lo proyectan en la pantalla y empiezan ahí de, pues, un poco contando quiénes son, de somos no sé quién, hemos hecho este trabajo consta de estas partes, bla, bla, bla. Vale. Pues hubo un grupo... que además eran el grupo como, ¿cómo decirlo? Los menos, los que más pasaban de todo. Eran los típicos de la última fila, pues ese grupo que salió ahí y nos hizo eso. Empezó la presentación de, ¿alguna vez habéis jugado a un videojuego? Seguro, ¿quiénes? Levantad la mano, ¿quiénes han jugado a un videojuego? Que yo me quedé alucinando de cómo, primero, cómo le echan tanto morro y segundo, cómo se han salido tanto de lo habitual en... En esto. Pues
porque todo el mundo
fueron
es Squatch.
Los mejores,
ahora todo el mundo es Squatch.
No, todo el mundo no, solo un grupo lo hizo. O sea.
Bueno, ya, pero en el mundo de internet todo el mundo es Squatch, ¿eh?
Bueno, eso es.
Nosotros podíamos hacer una. Eso iba a decir, podíamos hacer una hacienda, amigos.
¿De qué?
Vamos a hacer un curso para enseñaros a hacer un podcast. No tenemos ni guerra, pero te vamos a contar y solo nos tienes que pagar 108 euros, pero si te apuntas los 30 primeros, solo nos tienes que pagar 18.
A la tira para allá. Que mira, Que por cierto, coach, yo no sé dónde ha aparecido esa palabra, pero.
Pues es que cuando tú no puedes decir que eres algo que no eres. Hombre, porque claro, está fuera de tus competencias.
Entonces te llamas coach.
Pero coach solo es como que tú vas a motivar a alguien a hacer algo. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que soy psicólogo. Más que nada, porque no soy psicólogo. Pero es que ni tengo ni guarra de psicología, claro, pero vamos.
Dentro del paraguas de
pero
coach.
Tú, sí, puede ser coach
pues
de
aparecen
lo que sea.
Eso, psicólogo. O sea, falsos,
no, pero es que tú puedes casi ser
tutores,
coach, podólogo, pero, si quieres. Tú empiezas a hablar de el calzado que quieren utilizar. Y motivas a la gente para cambiar su tipo de calzado, su tal, y ya está.
Madre mía.
Es que es en plan, tú le dices a la gente que lo haga. Es como en valenciano eso se diría avalentador. ¿Cómo se diría?
¿Aventador?
No, okay. Avalentador es porque tú hacías que alguien lo hiciese. Le motivabas vale. Diciéndole, ale, valent. Avalentabas, no sé cómo decir. Venga, valiente, venga. Que es el atrévete. Rollo como una madre que te decía, haz esto. Bueno,
pues nada.
Hay dos tipos de madres. Las que le dicen, sí, hazlo, y las que le dicen, no lo hagas. Pero bueno, las madres motivacionales eran las coach.
Pues ale, valent. A viajar y enviar a vuestros hijos a viajar si los tenéis. Y si sois los hijos y vuestros padres no, avalentarlos para que os dejen dinero para iros al Interrail. Con 3.000 lo tenéis hecho, según algunos. Yo digo que con 1.000 también os vais un mes.
¿Un mes con 1.000?
Un mes con 1.000 más el billete del Interrail.
Ah, iba a decir, eso ya es apretando el cinturón, ¿eh? Eso es un desafío.
Eso es un desafío. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. ¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.